siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los más de 200 agentes libres del béisbol de las grandes ligas, incluyendo varios cubanos, dos de ellos apellidos Iglesias. Vamos a hablar de eso dentro de poco. ¿Qué tal, amigos? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Pinar del Río, Jaime Almiral. Y con nosotros, una vez más, tenemos a Yoyo, Jorge Morejón.
De La Habana.
De La Habana, para hablar de pelota y hablar de lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol soccer, porque durante este fin de semana, 6 equipos clasificaron al Mundial de Fútbol y otros 6 van a clasificar entre hoy y mañana y otros 3 el martes por la noche. Así que tenemos que hablar de eso porque ya tenemos 32 clasificados, hay que llegar a los 48. Y también esta semana quizás no podamos entrar hoy en el tema, los próximos inmortales del béisbol de las grandes ligas ya comenzaron. Imagínate tú, acaba de terminar la Serie Mundial, ya estamos hablando otra vez del Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las mayores. Así que tenemos mucho de qué hablar y le voy a pedir aquí a Mr. Tony que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, estaríamos literalmente 6 horas hablando solamente de los mejores 100 agentes libres del béisbol de las mayores. Pero Jorge, nos vamos a por lo menos hoy, a concentrar solamente en los cubanos, porque sí tenemos unos cuantos, incluyendo Raisel Iglesias, que va a tener 36 años de edad cuando arranque su próxima temporada. Con los Bravos de Atlanta ganó casi 15 millones de dólares, pero no le fue muy bien este año. Y Joan Moncada, que él ganó 14 millones, le tumbó a los Angelinos de Anaheim 14 millones. Y estoy totalmente seguro que nadie lo va a firmar ni siquiera por 3 millones.
Bueno, en el caso de Joan Moncada, llega a los Angelinos como una suerte de reemplazo de Anthony Rendón, el peor contrato en la historia de las grandes ligas, y no pienso discutirlo con nadie. Sí, no, sí. Pero Joan Moncada es una versión light de Anthony Rendón. Se pasa la vida lesionado y su rendimiento nunca ha estado al nivel de lo que parecía que debía dar. Uh-huh. Yo creo que Moncada no Le va a costar mucho trabajo conseguir trabajo, valga la redundancia.
Sí.
No así Raisel Iglesias, porque es verdad que Raisel no tuvo su mejor temporada. Sobre todo, el inicio de la temporada fue fatal. Incluso tuvo un momento en que perdió el puesto de cerrador titular de los Bravos. Pero los últimos 3 meses de la temporada volvió a ser el mismo Raisel Iglesias al que nos tiene acostumbrado. Y yo creo que a pesar de su edad, lo que demostró, en la capacidad de recuperación que demostró, le va a garantizar trabajo para el próximo año.
Néstor Cortés, agente libre, pitcher zurdo cubano.
La tiene complicada, pero no tanto como Joan Moncada. Estuvo lesionado, empezó con Milwaukee, terminó con San Diego. Perdón, empezó con San Diego, terminó con Milwaukee. Mira, yo creo que pitchers siempre hacen falta y algo va a conseguir. Yo creo que él va a conseguir porque él puede ser un quinto en una rotación, un quinto abridor en una rotación. Y yo creo que sí, que él podría conseguir un contrato no muy lucrativo, quizás de un solo año, pero pitchers siempre hacen falta.
Correcto. José La Candelita Iglesias.
también la tiene difícil. También la tiene difícil. Es un jugador versátil. Sigue siendo un defensor excelso, sí, de segunda, tercera, shortstop, donde quiera que lo pongas. Es un buen elemento dentro del clubhouse. Sí. Pero su rendimiento ofensivo este año con San Diego distó mucho de lo que tuvo en el 2024, correcto, con los Mets.
Correcto.
E históricamente le ha costado mucho trabajo conseguir contratos. De hecho, todos sus últimos contratos han sido de un año, en un año, en un año.
Así mismo.
¿Qué edad tiene ya Candelita?
Va a cumplir 36 cuando arranque la próxima temporada.
Sí. Quizás un contrato de liga menor con invitación a campo de entrenamiento, sí, a buscarse un lugar en el roster de 40. Habría que ver qué equipo le necesita un utility versátil como él.
Correcto. No es cubano, pero hay que mencionarlo porque tuvo mucho que ver con el séptimo juego de la Serie Mundial. Miguel Rojas, venezolano, 37 años de edad, agente libre.
Mira, Miguel Rojas es un tipo útil, a pesar de su edad. Y comenzó su carrera con los Dodgers y le gustaría, él había dicho que le gustaría terminar con los Dodgers. Yo creo que vuelve a firmar con los Dodgers, sobre todo porque Tommy Edman no estará disponible para el principio de la temporada. Yo creo que sí, que ahí estaría el futuro de Miguel Rojas en el 2026.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema un poquito más ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, estamos hablando de los agentes libres. Hasta ahora que yo sepa, solamente se han firmado dos, o están por firmar dos. Uno de ellos es Naylor, con los Azulejos de Toronto.
No, con los Marineros de Seattle.
Perdón, con los Marineros de Seattle. Nick Martínez, cubano-americano del Colegio Belén. Es más, Nick Martínez jugó con y contra uno de los nietos del Guajiro Peña a nivel de pelota secundaria.
Que está de cumpleaños hoy, por cierto, el Guajiro,
¿sí?,
Peña.
El Guajiro Peña, sí.
Sí, 92 años.
Qué barbaridad. Tú puedes creer eso, Guajiro Peña cumpliendo años. Nick Martínez, el año pasado con Cincinnati ganó $21 millones. Tiene 35 años de edad. ¿Dónde lo ves la próxima temporada? ¿Y por cuánto dinero?
Es complicado. O sea, tampoco estamos hablando... O sea, es un veterano, no ha sido una superestrella.
No, para nada.
Pero es el mismo caso de Néstor Cortés. Siempre hacen falta pitchers. Okay,
pero no por 22 millones de
dólares. No. Él, al igual que Cortés, si acaso 3, 4, 5 millones a lo sumo. A ver, que uno dice 3, 4, 5 millones como si fueran 25 centavos, ¿no? Uh-huh. Es mucho dinero. Y en dependencia de dónde firme, te rinde más o menos, según los impuestos de cada estado. Mira, Cincinnati podría ser el quedarse ahí en Cincinnati por un año más. No es un veterano de lujo como Max Scherzer.
Era el próximo que te iba a mencionar.
Como Justin Verlander.
Otro de 43 años. ¿Dónde ves tú a esos dos después de
Yo Nick creo, Martínez? Yo veo a Scherzer...
retirado.
No, a Scherzer lo veo con un año más. A Verlander lo veo retirado.
Bueno, Verlander cumpliría 43 años antes de... Justamente durante los campos de entrenamiento. Y Max Scherzer tiene 41 años y dos meses en este momento. Yo no sé si ninguno de los dos te puede dar un año completo.
Mira, ya. Scherzer mostró una competitividad especial en la postemporada, sí, en la Serie Mundial. Y yo creo que ese es el tipo de pitcher que se ajustaría muy bien a un staff joven.
Sí.
A un staff joven. Quizás los propios Azulejos, los Azulejos... están tratando de mantener la base del equipo que los llevó a la Serie Mundial. Hay que ver si traen de vuelta a Bobby Shett, que es uno de los principales agentes libres, y que va a estar codiciado. Va a estar codiciado. Correcto. Y cotizado.
Te entiendo.
Pero a Verlander no lo veo.
Estamos de acuerdo. Yo a Martínez lo veo, Nick Martínez, el cubano-americano, lo veo lanzando el próximo año, pero con un recorte de sueldo de 21 millones a 5 millones de dólares.
Sí, sí, sí.
Así que, muy bien, tenemos otros temas deportivos. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba? Put me in coach. Oh, put me in coach. Retorno a la inversión. Les comencé a contar el viernes pasado que los Dodgers invirtieron 350 millones de dólares en planilla entre los 26 peloteros para ganar la Serie Mundial. Uno podría decir, es mucha plata, pero son los campeones mundiales. Los Mets, que invirtieron 341 millones, o sea, solamente 8 millones menos que los Dodgers, ni siquiera fueron a los playoffs. ¿Okay? Luego tenemos a Filadelfia, que invirtió 289 millones, pero ganó su división y fue a la postemporada. Uno puede decir que fue una inversión entre el montón. Los Yankees, número 4, 299 millones de dólares invertidos para ganar el wild card y luego ser eliminados en la segunda ronda de la postemporada por Toronto. Y como tengo aquí a un yanquista, porque el yo-yo es tremendo yanquista, yo quiero que tú me expliques a mí. No le fue tan mal como los Mets, porque los Mets ni siquiera fueron a los playoffs. Pero con 300 millones, yo creo que los Yankees deberían de ir un poquito más lejos.
Los Yankees, para mí, fue una inversión fallida. Para los Yankees, si no ganas la Serie Mundial, fracasaste en la temporada. Así ha sido a lo largo de la historia, aunque ya llevan una larga... Bueno, es la segunda racha más larga.
Correcto.
Después que se metieron 18 años sin ganar, del 78 al 96.
Están casi por ahí también.
Están casi, llevan 16 años sin ganar.
Correcto.
El problema es que no se trata del dinero que inviertas, sino cómo lo inviertas. Hay que usar el dinero inteligentemente. Y los Yankees desde hace muchos años están gastando el dinero y no se sabe para qué. No se sabe para qué. No, o sea, las figuras claves, por ejemplo, algo tan fundamental como la línea central. Anthony Volpi, que bueno, Anthony Volpi no es de los grandes salarios porque es un muchacho joven, pero Anthony Volpi, fracaso. Josh Chisholm, no le veo de verdad, no le encuentro cuál es el encanto que tiene Chisholm sobre la prensa, que lo pone como una superestrella. El caso es que sin una buena línea central no han tenido un receptor que les garantice. Primero estuvieron años batallando con Gary Sánchez, después Wells no ha sido lo que se esperaba, han intentado con Ben Rice, que tampoco la defensa ha sido nada del otro mundo. Y uno tiene que ir ajustando las piezas.
Correcto.
Mira, por ejemplo, los Dodgers se metieron varios años, que sí, ellos iban a la postemporada, ellos siempre van a la postemporada, pero se metieron varios años que eran una aspiradora, un vacuum cleaner, todo lo que pasaba por al lado de agentes libres, lo chupaban y para adentro.
Sí, bueno, perdieron un par de series mundiales, sí, también.
Pero no daba, no acababan de concretar. Ahora han ido buscando las piezas necesarias en cada hueco.
Correcto.
Eso es lo que tienen que hacer los Yankees.
La gente me pregunta, ¿cuál fue la ganga del siglo este año en el béisbol de las mayores? Bueno, los Guardianes de Cleveland, pese a que solamente invirtieron 100 millones de dólares, y la gente en Cuba dice, bueno, qué montón de plata. No, en la pelota eso no es nada. 100 millones de dólares, número 26 en las inversiones de Grandes Ligas para ganar la Liga Americana Centro. Y luego estuvo Milwaukee, que con 117 ganaron 97 partidos y tuvieron el mejor récord en la Liga Nacional. Los Dodgers se los comieron vivos en la postemporada, pero no importa. Ellos llegaron a los playoffs y a la segunda ronda de los playoffs con 117 millones de dólares. Bueno, también Seattle fue una buena inversión.
Por eso los managers de Cleveland, ajá, y de Milwaukee fueron los managers del año.
Correcto, porque se toma eso en cuenta.
Claro.
Con la plata que tenía el equipo, qué lejos llegó. Oye, Seattle estuvo a tres outs de la Serie Mundial.
A tres outs de la Serie Mundial.
Y si tú ves lo que invirtió Seattle el año pasado, 160 millones de dólares.
Pero lograron identificar figuras que trajeron a mitad de temporada, como Josh Naylor, por cierto, que fue una figura fundamental y que además no solo a la ofensiva y a la defensa, robó 30 de 32 bases posibles. Un hombre que es de los más lentos en la Grandes Ligas.
Correcto. Por si acaso se lo han preguntado, los Marlins, número 28, con 67 millones de dólares el año pasado. Washington, que terminó número 29 en récords con 109 millones, y los Medias Blancas de Chicago, 78 millones, número 30, con solamente 60 victorias en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a seguir hablando de estos temas porque yo sé que mucha gente en Cuba encuentra esto sumamente interesante. Y mañana vamos a hablar también, ya hablamos de los agentes libres cubanos, pero mañana vamos a hablar de Alex Bregman, Pete Alonso, Cody Bellinger, Jordan Montgomery y Real Muto, que son en realidad los que, según ellos, yo no creo que Alex Bregman vaya a firmar por 40 millones, pero eso es lo que está pidiendo este año en el béisbol de la próxima temporada en el béisbol de las mayores. Lo crean o no, tenemos otros temas de qué hablar porque se está poniendo al rojo vivo la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que se va a jugar justamente en la CONCACAF el próximo año en Canadá, Estados Unidos y México. Así que, Tony, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer? Ya tenemos 32 selecciones nacionales clasificadas al Mundial de Fútbol del próximo año. Y la gente dice, bueno, 32 es lo que teníamos antes, ¿sí?
Sí.
Correcto. Ajá. El Mundial de Fútbol ha crecido, el de la FIFA, de 16 equipos en 1978. En 1978 el Mundial se celebró en Argentina y solamente fueron 16 selecciones nacionales. 4 años después, en España, 1982, fueron 24 selecciones nacionales. 8 años después, 32 selecciones nacionales. Y es lo que hemos tenido hasta ahora, que la FIFA dijo que tenían que ir 48. Y eso hace de la clasificatoria mundial, pues le quita el lustre, porque ahora se supone que Italia, que no fue a 2 mundiales, porque resultó eliminada en las eliminatorias, sería el colmo si ahora Italia no va a 1 mundial. Y Estados Unidos también se quedó fuera de varios mundiales, ahora por ser sede, pero también para que Estados Unidos pueda clasificar a 1 mundial. Durante el fin de semana, Francia ganó el grupo D europeo y clasificó al Mundial de Fútbol. Croacia ganó el grupo L y clasificó al Mundial. Portugal ganó el grupo F y Cristiano Ronaldo dice que este va a ser su próximo Mundial, pase lo que pase, aunque Portugal lo gane, este va a ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo. Y Noruega, por primera vez desde 1998, ha clasificado a 1 Mundial de Fútbol. En los próximos días, Jorge, van a clasificar varios países más. ¿Qué te parece entre Alemania y Eslovaquia? ¿Quién crees tú?
Bueno, como dijo Gary Lineker, el fútbol es un juego de 11 contra 11 donde siempre gana Alemania. Así que, o sea, 1 mundial sin Alemania no es 1 mundial.
Correcto. Bueno, justamente en los próximos 2 días, Alemania y Eslovaquia se van a disputar la clasificación directa. El que gane entre ellos dos va directamente al Mundial. El que quede segundo en el grupo A jugaría un repechaje. En el grupo B, Suiza y Kosovo. Uno de ellos clasifica automáticamente, el otro...
Suiza.
Correcto, es lo que yo pienso también. En el grupo C, Dinamarca y Escocia. Uno de ellos dos va directamente al Mundial, el otro va a un repechaje. Yo creo que va a ser Dinamarca.
Yo también.
En el grupo E, España y Turquía, que van a jugar justamente mañana. El que gane ese partido avanza directamente, el que pierda va a un repechaje.
España.
España. Grupo G, Países Bajos y Holanda. Uno de ellos va directamente.
No, Países Bajos y...
Polonia y Holanda. Polonia. Uno de ellos va directamente, creo que va a ser Países Bajos, y Polonia se va a quedar con el repechaje. Y el grupo H, Austria y Bosnia. Austria va al Mundial y yo creo que Bosnia juega un repechaje. Pero también lo tenemos muy interesante en la CONCACAF, porque el martes por la noche termina la tercera fase clasificatoria de la CONCACAF. Y ahí vamos a ver, además de los tres países sedes, por supuesto, México, Estados Unidos y Canadá, vamos a saber cuáles tres avanzan directamente y cuáles van a tener que jugar un repechaje. Vale la pena recalcar que Cuba resultó eliminada hace 9 meses en la segunda ronda de la clasificatoria de la CONCACAF por 2 islitas, una de ellas fue Bermuda y la otra, mira, hasta ya se me olvidó quién era, para que tú veas lo insignificante. O sea, una isla de 40 mil personas, básicamente, eliminó a Cuba de un mundial. Y en Cuba, en el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba, además de eso. Entonces ahora Cuba se está perdiendo esta fase clasificatoria, pese a que esta era su mejor posibilidad de clasificar a un mundial, porque en los años 30 fue invitada, no clasificó. Y entonces esta era su mejor posibilidad, sabiendo que ya la CONCACAF tenía 3 plazas automáticas, otras 3 aseguradas, más 2 repechajes.
Bueno, pues tendrá que esperar a que aumenten a 60 los cupos en el Mundial.
No, porque el próximo Mundial, Estados Unidos, México y Canadá van a jugar contra Cuba en las eliminatorias. No va a ser Bermuda, no va a ser Monserrate, no va a ser Tortola, va a ser Estados Unidos, Canadá y México. Porque no van a recibir un pase gratis. Entonces ahí sí la CONCACAF se va a poner sumamente clasificatoria. ¿Quién fue el que me dijo una vez la única manera en que Cuba pudiera ir a un mundial, a como está la situación ahora, es si van los 200 países del mundo a un mundial?
O que sea el país organizador.
Tiene que tener por lo menos 15 estadios de buena categoría para ser sede de un mundial de fútbol. Sí. Otra cosa, quería hablarte de Leo Messi. Yo sé que te morías por ese tema. Porque da la casualidad, ustedes sabían que el Inter de Miami está en los cuartos de final del campeonato nacional de la MLS, el fútbol profesional de los Estados Unidos. Y el 23 de noviembre, el Inter de Miami juega aquí en casa, en Fort Lauderdale, contra Cincinnati en la tercera ronda del el campeonato nacional de Estados Unidos. También juega Philadelphia Union contra Nueva York City Football Club. Juega San Diego contra Minnesota en el Pacífico y Los Ángeles contra Vancouver. O sea, básicamente, si el Inter de Miami quiere ser campeón nacional de Estados Unidos, ya eliminó a Nashville, ahora tiene que eliminar a Cincinnati y luego tiene que medirse contra el campeón entre Filadelfia y Nueva York. Y si gana ese partido, luego tiene que jugar en la final contra el ganador de la Costa del Pacífico, que en este momento el favorito es San Diego, y el segundo lugar es Los Ángeles, pero perfectamente bien pudiera ser Vancouver o Minnesota. No lo va a tener fácil. El año pasado, el equipo del Inter de Miami había ido a los playoffs como el número 1, clasificado número 1, y perdió en la primera ronda de los playoffs contra Atlanta, y de una manera humillante. Atlanta le ganó allá, y luego vino y le ganó aquí también. O sea que el sueño de Leo Messi cayó envuelto en llamas en solamente una semana. Perdieron 2 partidos contra Atlanta y hasta ahí llegaron. La gente, claro, como ganaron lo que le llaman aquí el escudo de los apoyadores, el Supporter Shield, la gente pensó que el equipo de Miami había ganado el título nacional y no es así. No es así. Estados Unidos tiene una ronda de playoff muy parecida a la de pelota.
Sí, sí, sí.
¿Okay?
Es que las grandes ligas, la estructura de las grandes ligas ha marcado las estructuras de casi todas las ligas de los Estados Unidos.
Correcto. Hasta eso del wild card o el comodín también viene de eso. El fútbol americano también ha tenido mucho que ver con eso. Mm. El sistema de playoff de ellos, del wild card, data desde los años 1960 y pico. Y las grandes ligas fue un poquito después, pero sí, ustedes pero es verdad, en el fútbol norteamericano tiene un sistema de playoff muy parecido al de las grandes ligas. Inclusive, el equipo con el mejor récord no juega en la primera ronda. Ajá. Igualito a las grandes ligas, igualito a la NFL. Así que vamos a ver qué pasa. Pero Leo Messi está a solo 3 victorias más de alzar otro trofeo. Y me han dicho que este, después del Mundial de Argentina y la Champions League, sería el más interesante de su carrera profesional.
Bueno, es que, a ver, Messi transformó el fútbol en los Estados Unidos. La MLS está viviendo un boom que no se había visto jamás. Y creo que el día que Messi ponga fin a su carrera, la MLS volverá a caer a sus niveles anteriores. O quizás no tan bajo, pero este boom del fútbol, de la MLS que estamos viviendo ahora, a menos que Jorge Mas Santos, el dueño del Inter Miami, consiga el sueño de su vida, que es poner a Messi y a Cristiano a jugar juntos, aunque sea en silla de ruedas.
Pero ya Cristiano tendría 43.
Aunque sea en silla de ruedas. ¿Me entiendes?
Pero desarrollar Messi, talento como lo hacen en Europa, como Yamal, con
mira,
el Barcelona.
Mira, el tema es que el buen deportista siempre quiere medirse en la mejor liga del mundo. Tú puedes ser el mejor beisbolista del mundo y si te ofrecen un mejor contrato en Japón, tú prefieres jugar en grandes ligas porque es una cuestión de, claro, de tú eres un profesional y quieres probarte en lo mejor. Los grandes talentos del fútbol van a jugar a Europa porque sí, son las mejores ligas del mundo.
Estamos de acuerdo.
Aunque les paguen mucho más aquí, que no es el caso.
No es el caso. Todavía pero, no. Algún día sí, pero en este momento.
Bueno, pero por eso yo creo que la MLS seguirá siendo el cementerio de los elefantes.
Correcto. Y mira, si tú tienes razón, más de lo que tú te imaginas, que la selección japonesa de béisbol, casi toda completa, juega en Estados Unidos.
Sí, sí. Bueno, el único jugador que vino en su prime a la MLS, brilló y regresó a jugar a Europa fue Ibrahimovic.
Correcto.
Los demás que han venido ya en el ocaso, una liga suave para seguir ganando, seguir facturando, como dice Shakira, y pero ya, Beckham, el mismo Messi, en fin.
Muy bien, me están diciendo, damas y caballeros, música, maestro, o nos quedan 10 segundos más, no importa. Mañana vamos a seguir hablando de los agentes libres y vamos a incursionar en los próximos inmortales del béisbol de las grandes ligas, porque lo crean o no, ya hay que hablar sobre el Hall de la Fama del béisbol de las mayores. Hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, Tony Simón, Mr. Jaime, Mr. Yoyo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que es el presidente del comité y hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capriz.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los más de 200 agentes libres del béisbol de las grandes ligas, incluyendo varios cubanos, dos de ellos apellidos Iglesias. Vamos a hablar de eso dentro de poco. ¿Qué tal, amigos? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Pinar del Río, Jaime Almiral. Y con nosotros, una vez más, tenemos a Yoyo, Jorge Morejón.
De La Habana.
De La Habana, para hablar de pelota y hablar de lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol soccer. Porque durante este fin de semana, 6 equipos clasificaron al Mundial de Fútbol y otros 6 van a clasificar entre hoy y mañana y otros 3 el martes por la noche. Así que tenemos que hablar de eso, porque ya tenemos 32 clasificados, hay que llegar a los 48. Y también esta semana, quizás no podamos entrar hoy en el tema, los próximos inmortales del béisbol de las grandes ligas ya comenzaron. Imagínate tú, acaba de terminar la Serie Mundial, ya estamos hablando otra vez del Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las mayores. Así que tenemos mucho de qué hablar y le voy a pedir aquí a Mr. Tony que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, estaríamos literalmente 6 horas hablando solamente de los mejores 100 agentes libres del béisbol de las mayores. Pero Jorge, nos vamos a por lo menos hoy, a concentrar solamente en los cubanos, porque sí tenemos unos cuantos, incluyendo Raisel Iglesias, que va a tener 36 años de edad cuando arranque su próxima temporada. Con los Bravos de Atlanta ganó casi 15 millones de dólares, pero no le fue muy bien este año. Y Joan Moncada, que él ganó 14 millones, le tumbó a los Angelinos de Anaheim 14 millones. Y estoy totalmente seguro que nadie lo va a firmar ni siquiera por 3 millones.
Bueno, en el caso de Joan Moncada, llega a los Angelinos como una suerte de reemplazo de Anthony Rendón, el peor contrato en la historia de las grandes ligas, y no pienso discutirlo con nadie. Pero Joan Moncada es una versión light de Anthony Rendón. Se pasa la vida lesionado y su rendimiento nunca ha estado al nivel de lo que parecía que debía dar. Yo creo que Moncada no Le va a costar mucho trabajo conseguir trabajo, valga la redundancia.
Sí.
No así Raisel Iglesias, porque es verdad que Raisel no tuvo su mejor temporada. Sobre todo, el inicio de la temporada fue fatal. Incluso tuvo un momento en que perdió el puesto de cerrador titular de los Bravos. Pero los últimos 3 meses de la temporada volvió a ser el mismo Raisel Iglesias al que nos tiene acostumbrado. Y yo creo que a pesar de su edad, lo que demostró, en la capacidad de recuperación que demostró, le va a garantizar trabajo para el próximo año.
Néstor Cortés, agente libre, pitcher zurdo cubano.
La tiene complicada, pero no tanto como Joan Moncada. Estuvo lesionado, empezó con Milwaukee, terminó con San Diego. Perdón, empezó con San Diego, terminó con Milwaukee. Mira, yo creo que pitchers siempre hacen falta y algo va a conseguir. Yo creo que él va a conseguir porque él puede ser un quinto en una rotación, un quinto abridor en una rotación. Y yo creo que sí, que él podría conseguir un contrato no muy lucrativo, quizás de un solo año, pero pitchers siempre hacen falta.
Correcto. José La Candelita Iglesias.
También la tiene difícil. Es un jugador versátil. Sigue siendo un defensor excelso, sí, de segunda, tercera, shortstop, donde quiera que lo pongas. Es un buen elemento dentro del clubhouse, sí, pero su rendimiento ofensivo este año con San Diego distó mucho de lo que tuvo en el 2024. Correcto. Con los Mets.
Correcto.
E históricamente le ha costado mucho trabajo conseguir contratos. De hecho, todos sus últimos contratos han sido de un año, en un año, en un año.
Así mismo.
¿Qué edad tiene ella, Candelita?
Va a cumplir 36 cuando arranque la próxima temporada.
Sí, quizás un contrato de liga menor con invitación a campo de entrenamiento, sí, a buscarse un lugar en el roster de 40. Habría que ver qué equipo le necesita un utility versátil como él.
Correcto. No es cubano, pero hay que mencionarlo porque tuvo mucho que ver con el séptimo juego de la Serie Mundial. Miguel Rojas, venezolano, 37 años de edad, agente libre.
Mira, Miguel Rojas es un tipo útil, a pesar de su edad. Y comenzó su carrera con los Dodgers y le gustaría, él había dicho que le gustaría terminar con los Dodgers. Yo creo que vuelve a firmar con los Dodgers, sobre todo porque Tommy Edman no estará disponible para el principio de la temporada. Yo creo que sí, que ahí estaría el futuro de Miguel Rojas en el 2026.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema un poquito más ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, estamos hablando de los agentes libres. Hasta ahora que yo sepa, solamente se han firmado dos, o están por firmar dos. Uno de ellos es Naylor con los Azulejos de Toronto.
No, con los Marineros de Seattle.
Perdón, con los Marineros de Seattle. Nick Martínez, cubano-americano del Colegio Belén. Es más, Nick Martínez jugó con y contra uno de los nietos del Guajiro Peña a nivel de pelota secundaria.
Que está de cumpleaños hoy, por cierto, el Guajiro,
¿sí?,
Peña.
El Guajiro Peña, sí.
Sí, 92 años.
Qué barbaridad. Tú puedes creer eso, Guajiro Peña cumpliendo años. Nick Martínez, el año pasado con Cincinnati ganó $21 millones. Tiene 35 años de edad. ¿Dónde lo ves la próxima temporada? ¿Y por cuánto dinero?
Es complicado. O sea, tampoco estamos hablando... O sea, es un veterano, no ha sido una superestrella.
No, para nada.
Pero es el mismo caso de Néstor Cortés. Siempre hacen falta pitchers. Okay,
pero no por 22 millones de
dólares.
No.
Él, al igual que Cortés, si acaso 3, 4, 5 millones a lo sumo. A ver, que uno dice 3, 4, 5 millones como si fueran 25 centavos, ¿no? Uh-huh. Es mucho dinero. Y en dependencia de dónde firme, te rinde más o menos, según los impuestos de cada estado. Mira, Cincinnati podría ser el quedarse ahí en Cincinnati por un año más. No es un veterano de lujo como Max Scherzer.
Era el próximo que te iba a mencionar.
Como Justin Verlander.
Otro de 43 años. ¿Dónde ves tú a esos dos después de
Nick Martínez? Yo veo a Scherzer...
retirado.
No, a Scherzer lo veo con un año más. A Verlander lo veo retirado.
Bueno, Verlander cumpliría 43 años antes de... Justamente durante los campos de entrenamiento. Y Max Scherzer tiene 41 años y dos meses en este momento. Yo no sé si ninguno de los dos te puede dar un año completo.
Mira, ya. Scherzer mostró una competitividad especial en la postemporada, sí, en la Serie Mundial. Y yo creo que ese es el tipo de pitcher que se ajustaría muy bien a un staff joven.
Sí.
A un staff joven. Quizás los propios azulejos, los azulejos están tratando de mantener la base del equipo que los llevó a la Serie Mundial. Hay que ver si traen de vuelta a Bobby Shedd, que es uno de los principales agentes libres, y que va a estar codiciado. Va a estar codiciado. Correcto. Y cotizado.
Te entiendo.
Pero a Verlander no lo veo.
Estamos de acuerdo. Yo a Martínez lo veo, Nick Martínez, el cubano-americano, lo veo lanzando el próximo año, pero con un recorte de sueldo de 21 millones a 5 millones de dólares.
Sí, sí, sí.
Así que, muy bien, tenemos otros temas deportivos. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba? Put me in coach. Oh, put me in coach. Retorno a la inversión. Les comencé a contar el viernes pasado que los Dodgers invirtieron 350 millones de dólares en planilla entre los 26 peloteros para ganar la Serie Mundial. Uno podría decir, es mucha plata, pero son los campeones mundiales. Los Mets, que invirtieron 341 millones, o sea, solamente 8 millones menos que los Dodgers, ni siquiera fueron a los playoffs. ¿Okay? Luego tenemos a Filadelfia, que invirtió 289 millones, pero ganó su división y fue a la postemporada. Uno puede decir que fue una inversión entre el montón. Los Yankees, número 4, 299 millones de dólares invertidos para ganar el wild card y luego ser eliminados en la segunda ronda de la postemporada por Toronto. Y como tengo aquí a un yanquista, porque el yo-yo es tremendo yanquista, yo quiero que tú me expliques a mí, no le fue tan mal como los Mets, porque los Mets ni siquiera fueron a los playoffs, pero con 300 millones yo creo que los Yankees deberían de ir un poquito más lejos.
Los Yankees, para mí fue una inversión fallida. Para los Yankees, si no ganas la Serie Mundial, fracasaste en la temporada. Así ha sido a lo largo de la historia, aunque ya llevan una larga, bueno, es la segunda racha más larga.
Correcto.
Después que se metieron 18 años sin ganar, del 78 al 96.
Están casi por ahí también.
Están casi, llevan 16 años sin ganar.
Correcto.
El problema es que no se trata del dinero que inviertas, sino cómo lo inviertas. Hay que usar el dinero inteligentemente. Y los Yankees desde hace muchos años están gastando el dinero y no se sabe para qué. No se sabe para qué. No, o sea, las figuras claves, por ejemplo, algo tan fundamental como la línea central. Anthony Volpi, que bueno, Anthony Volpi no es de los grandes salarios porque es un muchacho joven, pero Anthony Volpi, fracaso. Jazz Chisholm, no le veo de verdad, no le encuentro cuál es el encanto que tiene Chisholm sobre la prensa, que lo pone como una superestrella. El caso es que sin una buena línea central no han tenido un receptor que les garantice. Primero estuvieron años batallando con Gary Sánchez. Después Wells no ha sido lo que se esperaba. Han intentado con Ben Rice, que tampoco la defensa ha sido nada del otro mundo. Y uno tiene que ir ajustando las piezas.
Correcto.
Mira, por ejemplo, los Dodgers se metieron varios años, que sí, ellos iban a la postemporada, ellos siempre van a la postemporada, pero se metieron varios años que eran una aspiradora, un vacuum cleaner, todo lo que pasaba por al lado de agentes libres, lo chupaban y para adentro.
Sí, bueno, perdieron un par de series mundiales, sí, también.
Pero no daba, no acababan de concretar. Ahora han ido buscando las piezas necesarias en cada hueco.
Correcto.
Eso es lo que tienen que hacer los Yankees.
La gente me pregunta, ¿cuál fue la ganga del siglo este año en el béisbol de las mayores? Bueno, los Guardianes de Cleveland, pese a que solamente invirtieron 100 millones de dólares, y la gente en Cuba dice, bueno, qué montón de plata. No, en la pelota eso no es nada. 100 millones de dólares, número 26 en las inversiones de grandes ligas para ganar la Liga Americana Centro. Y luego estuvo Milwaukee, que con 117 ganaron 97 partidos y tuvieron el mejor récord en la Liga Nacional. Los Dodgers se los comieron vivos en la postemporada, pero no importa. Ellos llegaron a los playoffs y a la segunda ronda de los playoffs con 117 millones de dólares. Bueno, también Seattle fue una buena inversión.
Por eso los managers de Cleveland, ajá, y de Milwaukee fueron los managers del año.
Correcto, porque se toma eso en cuenta.
Claro.
Con la plata que tenía el equipo, qué lejos llegó. Oye, Seattle estuvo a tres outs de la Serie Mundial.
A tres outs de la Serie Mundial.
Y si tú ves lo que invirtió Seattle el año pasado, 160 millones de dólares.
Pero lograron identificar figuras que trajeron a mitad de temporada, como Josh Naylor, por cierto, que fue una figura fundamental y que además no solo a la ofensiva y a la defensa, robó 30 de 32 bases posibles. Un hombre que es de los más lentos en la Grandes Ligas.
Correcto. Por si acaso se lo han preguntado, los Marlins, número 28, con 67 millones de dólares el año pasado. Washington, que terminó número 29 en récords con 109 millones, y los Medias Blancas de Chicago, 78 millones, número 30, con solamente 60 victorias en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a seguir hablando de estos temas porque yo sé que mucha gente en Cuba encuentra esto sumamente interesante. Y mañana vamos a hablar también, ya hablamos de los agentes libres cubanos, pero mañana vamos a hablar de Alex Bregman, Pete Alonso, Cody Bellinger, Jordan Montgomery y Real Muto, que son en realidad los que, según ellos, yo no creo que Alex Bregman vaya a firmar por 40 millones, pero eso es lo que está pidiendo este año en el béisbol de la próxima temporada en el béisbol de las mayores. Lo crean o no, tenemos otros temas de qué hablar porque se está poniendo al rojo vivo la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que se va a jugar justamente en la CONCACAF el próximo año en Canadá, Estados Unidos y México. Así que, Tony, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer? Ya tenemos 32 selecciones nacionales clasificadas al Mundial de Fútbol del próximo año. Y la gente dice, bueno, 32 es lo que teníamos antes, ¿sí?
Sí.
Correcto. Ajá. El Mundial de Fútbol ha crecido, el de la FIFA, de 16 equipos en 1978. En 1978 el Mundial se celebró en Argentina y solamente fueron 16 selecciones nacionales. 4 años después, en España, 1982, fueron 24 selecciones nacionales. 8 años después, 32 selecciones nacionales. Y es lo que hemos tenido hasta ahora, que la FIFA dijo que tenían que ir 48. Y eso hace de la clasificatoria mundial, pues le quita el lustre, porque ahora se supone que Italia, que no fue a 2 mundiales, porque resultó eliminada en las eliminatorias, sería el colmo si ahora Italia no va a 1 mundial. Y Estados Unidos también se quedó fuera de varios mundiales, ahora por ser sede, pero también para que Estados Unidos pueda clasificar a 1 mundial. Durante el fin de semana, Francia ganó el grupo D europeo y clasificó al Mundial de Fútbol. Croacia ganó el grupo L y clasificó al Mundial. Portugal ganó el grupo F y Cristiano Ronaldo dice que este va a ser su próximo Mundial, pase lo que pase, aunque Portugal lo gane, este va a ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo. Y Noruega, por primera vez desde 1998, ha clasificado a 1 Mundial de Fútbol. En los próximos días, Jorge, van a clasificar varios países más. ¿Qué te parece entre Alemania y Eslovaquia? ¿Quién crees tú?
Bueno, como dijo Gary Lineker, el fútbol es un juego de 11 contra 11 donde siempre gana Alemania. Así que, o sea, 1 mundial sin Alemania no es 1 mundial.
Correcto. Bueno, justamente en los próximos 2 días, Alemania y Eslovaquia se van a disputar la clasificación directa. El que gane entre ellos dos va directamente al Mundial. El que quede segundo en el grupo A jugaría un repechaje. En el grupo B, Suiza y Kosovo. Uno de ellos clasifica automáticamente, el otro...
Suiza.
Correcto, es lo que yo pienso también. En el grupo C, Dinamarca y Escocia. uno de ellos dos va directamente al Mundial, el otro va a un repechaje. Yo creo que va a ser Dinamarca.
Yo también.
En el grupo E, España y Turquía, que van a jugar justamente mañana. El que gane ese partido avanza directamente, el que pierda va a un repechaje.
España.
España. Grupo G, Países Bajos y Holanda. Uno de ellos va directamente.
No, Países Bajos y...
Polonia. Y Holanda. Sí. Polonia. Uno de ellos va directamente, creo que va a ser Países Bajos. Y Polonia se va a quedar con el repechaje. Y el grupo H, Austria y Bosnia. Austria va al Mundial y yo creo que Bosnia juega un repechaje. Pero también lo tenemos muy interesante en la CONCACAF. Porque el martes por la noche termina la tercera fase clasificatoria de la CONCACAF. Y ahí vamos a ver, además de los tres países sedes, por supuesto, México, Estados Unidos y Canadá, vamos a saber cuáles tres avanzan directamente y cuáles van a tener que jugar un repechaje. Vale la pena recalcar que Cuba resultó eliminada hace 9 meses en la segunda ronda de la clasificatoria de la CONCACAF por 2 islitas, una de ellas fue Bermuda y la otra, mira, hasta ya se me olvidó quién era, para que tú veas lo insignificante. O sea, una isla de 40.000 personas, básicamente, eliminó a Cuba de un mundial. Y en Cuba, en el Estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba, además de eso. Entonces ahora Cuba se está perdiendo esta fase clasificatoria, pese a que esta era su mejor posibilidad de clasificar a un mundial, porque en los años 30 fue invitada, no clasificó. Y entonces esta era su mejor posibilidad, sabiendo que ya la CONCACAF tenía 3 plazas automáticas, otras 3 aseguradas, más 2 repechajes.
Bueno, pues tendrá que esperar a que aumenten a 60 los cupos en el Mundial.
No, porque el próximo Mundial, Estados Unidos, México y Canadá van a jugar contra Cuba en las eliminatorias. No va a ser Bermuda, no va a ser Monserrate, no va a ser Tortola, va a ser Estados Unidos, Canadá y México. Porque no van a recibir un pase gratis. Entonces ahí sí la CONCACAF se va a poner sumamente clasificatoria. ¿Quién fue el que me dijo una vez la única manera en que Cuba pudiera ir a un mundial, a como está la situación ahora, es si van los 200 países del mundo a un mundial?
O que sea el país organizador.
Tiene que tener por lo menos 15 estadios de buena categoría para ser sede de un mundial de fútbol. Sí. Otra cosa, quería hablarte de Leo Messi. Yo sé que te morías por ese tema. Porque da la casualidad, ustedes sabían que el Inter de Miami está en los cuartos de final del campeonato nacional de la MLS, el fútbol profesional de los Estados Unidos. Y el 23 de noviembre, el Inter de Miami juega aquí en casa, en Fort Lauderdale, contra Cincinnati en la tercera ronda del el campeonato nacional de Estados Unidos. También juega Philadelphia Union contra Nueva York City Football Club. Juega San Diego contra Minnesota en el Pacífico y Los Ángeles contra Vancouver. O sea, básicamente, si el Inter de Miami quiere ser campeón nacional de Estados Unidos, ya eliminó a Nashville, ahora tiene que eliminar a Cincinnati y luego tiene que medirse contra el campeón entre Filadelfia y Nueva York. Y si gana ese partido, luego tiene que jugar en la final contra el ganador de la Costa del Pacífico, que en este momento el favorito es San Diego, y el segundo lugar es Los Ángeles, pero perfectamente bien pudiera ser Vancouver o Minnesota. No lo va a tener fácil. El año pasado, el equipo del Inter de Miami había ido a los playoffs como el número 1, clasificado número 1, y perdió en la primera ronda de los playoffs contra Atlanta, y de una manera humillante. Atlanta le ganó allá, y luego vino y le ganó aquí también. O sea que el sueño de Leo Messi cayó envuelto en llamas en solamente una semana, perdieron 2 partidos contra Atlanta y hasta ahí llegaron. La gente, claro, como ganaron lo que le llaman aquí el escudo de los apoyadores, el Supporter Shield, la gente pensó que el equipo de Miami había ganado el título nacional y no es así. No es así. Estados Unidos tiene una ronda de playoff muy parecida a la de pelota.
Sí, sí, sí.
¿Okay?
Es que las grandes ligas, la estructura de las grandes ligas ha marcado las estructuras de casi todas las ligas de los Estados Unidos.
Correcto. Hasta eso del wild card o el comodín también, viene de eso. El fútbol americano también ha tenido mucho que ver con eso. Mm. El sistema de playoff de ellos, del wild card, data desde los años 1960 y pico. Y las grandes ligas fue un poquito después, sí. Pero sí, ustedes... Pero es verdad, en el fútbol norteamericano tiene un sistema de playoff muy parecido al de las grandes ligas. Inclusive, el equipo con el mejor récord no juega en la primera ronda. Ajá. Igualito a las grandes ligas, igualito a la NFL. Así que vamos a ver qué pasa. Pero Leo Messi está a solo 3 victorias más de alzar otro trofeo. Y me han dicho que este, después del Mundial de Argentina y la Champions League, sería el más interesante de su carrera profesional.
Bueno, es que, a ver, Messi... transformó el fútbol en los Estados Unidos. La MLS está viviendo un boom que no se había visto jamás. Y creo que el día que Messi ponga fin a su carrera, la MLS volverá a caer a sus niveles anteriores. O quizás no tan bajo, pero este boom del fútbol, de la MLS que estamos viviendo ahora, a menos que Jorge Mas Santos, el dueño del Inter Miami, consiga el sueño de su vida, que es poner a Messi y a Cristiano a jugar juntos, aunque sea en silla de ruedas.
Pero ya Cristiano tendría 43.
Aunque sea en silla de ruedas. ¿Me entiendes?
Pero desarrollar Messi, talento como lo hacen en Europa, como Yamal, con
mira,
el Barcelona.
Mira, el tema es que el buen deportista siempre quiere medirse en la mejor liga del mundo. Tú puedes ser el mejor beisbolista del mundo y si te ofrecen un mejor contrato en Japón, tú prefieres jugar en grandes ligas porque es una cuestión de, claro, de tú eres un profesional y quieres probarte en lo mejor. Los grandes talentos del fútbol van a jugar a Europa porque sí, son las mejores ligas del mundo.
Estamos de acuerdo.
Aunque les paguen mucho más aquí, que no es el caso.
No es el caso. Todavía pero, no. Algún día sí, pero en este momento.
Bueno, pero por eso yo creo que la MLS seguirá siendo el cementerio de los elefantes.
Correcto. Y mira, si tú tienes razón, más de lo que tú te imaginas, que la selección japonesa de béisbol, casi toda completa, juega en Estados Unidos.
Sí, sí. Bueno, el único jugador que vino en su prime a la MLS, brilló y regresó a jugar a Europa fue Ibrahimovic.
Correcto.
Los demás que han venido ya en el ocaso, una liga suave para seguir ganando, seguir facturando, como dice Shakira, y pero ya, Beckham, el mismo Messi, en fin.
Muy bien, me están diciendo, damas y caballeros, música maestro, o nos quedan 10 segundos más, no importa. Mañana vamos a seguir hablando de los agentes libres y vamos a incursionar en los próximos inmortales del béisbol de las grandes ligas, porque lo crean o no, ya hay que hablar sobre el Hall de la Fama del béisbol de las mayores. Hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, Tony Simón, Mr. Jaime, Mr. Yoyo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.